Mientras que es bastante común que el vocalista de una banda además se encargue de algún instrumento, no es tan común que una banda tenga más de una persona encargándose de los micrófonos. Bienvenidos a Rockofonía, segunda temporada, episodio 203.
Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Rockofonía. Ya estamos acá en el episodio 203 de la segunda temporada. Yo tengo mi café listo para grabar otra emisión y, como dicen acá en México, a lo que te truje chencha. O sea, vamos a entrar en materia. Generalmente el vocalista de una banda es el centro de atención. A veces comparte ser el foco de atención con alguno de los guitarristas o alguno de los otros miembros de la banda, pero digamos que casi siempre el vocalista es quien se lleva esta atención, el spotlight, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, ¿no?, la cara pública de la banda, y aunque todos los miembros de la banda de los Rolling Stones son igualmente importantes, Mick Jagger, pues como ya lo dijimos, ¿no?, es el spotlight, la cara pública, es quien el público en general identifica más. ¿Por qué? Pues porque es el que está ahí enfrente, ¿no?, de la banda en todos sus shows. Sin embargo, siempre existe la excepción a la regla, y esta regla pues no es la excepción. Así que hoy vamos a checar algunas bandas en donde ya sea solo una vez o como algo rutinario, el trabajo de vocalista es compartido por varias personas. O sea que se rotan, en una canción es alguien, en otra canción es otro, y así, ¿no? Aunque la banda tenga su vocalista oficial, que esto tiende a suceder en todas las bandas o en la mayoría, en algunas canciones pues la chamba se la avienta algún miembro, se cambian esta posición, ¿no? Ya sea porque en realidad todos tienen la capacidad de cantar, todos tienen la voz, son afinados, o simplemente por ego, ¿no?, porque dicen, no, esta yo la escribí, yo la quiero cantar, y se la avientan. La primera banda que voy a poner es algo que viene directamente de Seattle para el mundo. Alice in Chains lo hemos puesto ya varias veces aquí en Rockofonía, y creo que siempre que los voy a poner menciono lo mismo, ¿no? Siempre digo que son una de mis bandas favoritas, si no es que mi favorita del género, o este género del grunge, ¿no? En realidad, como tal, el género grunge nunca fue algo que yo fuera muy adepto, ¿no? O sea, igual que a toda mi generación, por supuesto que escuché en su tiempo Nirvana, pero por ejemplo Pearl Jam o Soundgarden, las bandas típicas englobadas en el grunge, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, cuando se menciona grunge siempre engloban a estas bandas. En realidad no, o sea, sí, algunas canciones son de mi agrado, pero digamos que se salen un poco de los géneros o estilos que prefiero, ¿no? No están en mi rotación continua, pues. Más no es así con Alice in Chains. Hay algo de las armonías de la voz de Layne Staley y Jerry Cantrell. Además, el sonido en general, la banda, es un sonido más pesado, ¿no? Más lento, y la interpretación de Staley siempre sobresale. Es como si pudieras casi escuchar en su interpretación así como el sufrimiento, ¿no?, o lo que sea que está tratando de interpretar en cada una de sus canciones. Y bueno, hablando ya del tema de esta emisión, en varias canciones Jerry Cantrell hace segunda a Layne Staley, pero en algunas canciones es el vocalista principal. O sea, en algunas ocasiones Layne Staley se hace un lado y Jerry Cantrell se hace cargo de la letra, ¿no?, de las vocales. Cuenta la leyenda que en la canción Heaven Beside You, es una canción escrita e interpretada por Jerry Cantrell, habla sobre cómo su vida y su carrera lo han alejado, ¿no?, de la mujer que él ama o que él amó en su tiempo, y esa canción es su manera de hacérselo saber. Es una canción que ya habíamos puesto aquí en Rockofonía, pero la volvemos a poner con mucho gusto. Entonces los dejo con Alice in Chains. Esto es Heaven Beside You con la voz de Jerry Cantrell. Thank you.
out and seek your truth. When I'm down on you, I'd rather be me than you. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Like the coldest winter well, heaven beside you. And you wish you had it still, heaven inside you. So there's problems in your night, it's fucked up.
Estamos de regreso aquí en el segundo segmento de esta emisión de Rocofonía. Acabamos de escuchar Heaven Beside You por Alice in Chains y ahora toca el turno de los Beatles, el cuarteto de Liverpool. Bueno, ellos son famosos por muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que todos sus cuatro miembros compartieron turno en los micrófonos, se estuvieron rotando. Estoy seguro que hay fanáticos de los Beatles que saben perfectamente bien quién cantó en cuál canción y quién más y quién menos, ¿no? Quién escribió tal cosa. Sin embargo, yo no soy una de esas personas. En general sí me gustan algunas canciones, pero no estoy así muy familiarizado con la carrera de ellos. La canción que vamos a escuchar a continuación es escrita e interpretada por el guitarrista de la banda, George Harrison, que pues también tuvo su carrera de solista como todos los demás Beatles. Y bueno, es una de las composiciones más famosas de este artista, ¿no? De George Harrison. Ya saben de cuál se trata, a lo mejor, probablemente sí, los que se consideran fanáticos de Hueso Colorado, los Beatles, seguramente sí saben. Estoy hablando de Here Comes the Sun, que por cierto Ghost le hizo un cover por ahí, algo interesante. Y así como dice el título, pues de eso se trata la canción, ¿no? De que ya sale el sol, la venida de la primavera. Aunque aquí en Hermosillo no nos emocionamos tanto con eso, pero seguramente en Inglaterra pues sí es algo para lo cual emocionarse, ¿no? Y bueno, la razón es que en el momento en el que la compuso George Harrison, se la había pinteado, ¿no? Tal cual estudiante, pues resulta que tenía una junta de negocios en Apple Corps. Bueno, a lo mejor vale la pena hablar de eso, ¿no? Apple Corps es diferente de Apple Computer, que ahora es mucho más famoso Apple, la marca de equipo de cómputo y el iPhone y todo eso. Y bueno, hay una historia famosa sobre una disputa entre ambas Apple Corps y Apple Computer, que se resolvió después de un pago por parte de Apple Computer a Apple Corps, y con la condición de que Apple Computer nunca entrara en el negocio de la música, y Apple Corps nunca entrara en el negocio de las computadoras, ¿no? Lo cual en su momento, en los 70s, a finales de los 70s, pudiera parecer totalmente razonable, ¿no? En aquel entonces. Pero creo que está más claro, más claro ni el agua, ¿no? Que Apple Computer ahora pues es un grande el negocio de la música. Resulta ser que pues terminó sí entrando al negocio de la música. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema, ¿no? El caso es que George Harrison compuso Here Comes the Sun, de lo feliz que estaba porque ya había salido el sol, la venida de la primavera y todo ese rollo. Se la pintió, tenía una junta con Apple Corps, no quiso ir. Y bueno, salió de ahí, de esa escena, de ese evento salió esta canción. Una de las interpretaciones más famosas de George Harrison, con los Beatles. Los dejo con Here Comes the Sun. Espero que les esté gustando esta emisión hasta el momento. Y bueno, ahora toca el turno a otra de esas bandas con una larga carrera y con seguidores un tanto fanáticos, ¿no? Tanto en el caso de los Beatles, o te encantan o los odias, parece no haber medias tintas, ¿no? Y lo mismo es con esta banda que vamos a tocar a continuación, que es Kiss. Aunque últimamente pareciera que Gene Simmons parece hacer todo lo posible porque sean más las personas que los odien a los que gustan de la banda, con eso de que bueno, la última graciosada que se aventó fue que quiso patentar la señal de los cuernos, ¿no? El Devil Horns le dicen por ahí, que es la señal que uno hace, ¿no? De los cuernitos con la mano. Ya la estoy haciendo ahorita, pero pues no pueden verme, ¿no? Esa que popularizó Dio, ¿no? Ronnie James Dio, pues Gene Simmons dice que él fue el bueno, el que él inventó, y que quiere patentarla, ¿no? Obviamente, imposible patentar algo así, la gente se echó encima, pero bueno, ya saben lo que dicen, que no hay publicidad mala, y pues Gene Simmons parece ser que aprovecha eso bastante bien, ¿no? Otra de las similitudes de los Beatles con Kiss es que en estos últimos, al igual que en los Beatles, todos los miembros de la banda cantaron alguna vez una canción. El vocalista, digamos, normal, que bueno, no es una palabra que se adecue muy bien para describir a los miembros de Kiss, pero vaya, pues el que usualmente canta en la banda es Paul Stanley, pero de cuando en cuando le pasa los micrófonos a su compañero de banda Gene Simmons. Y bueno, lo que ha hecho, Gene Simmons lo ha hecho esto en algunas ocasiones, se ha encargado de cantar en bastantes, algunos de los éxitos de Kiss, algunas de las canciones más famosas, Rock and Roll All Night, Calling Dr. Love, por ejemplo, Christine 16, War Machine, Cold Gene, Deuce, entre otras, ¿no? No las voy a mencionar todas, pero todas ellas son muy famosas. Y bueno, también Ace Frehley, por ejemplo, tiene Shock Me, su debut como vocalista en el Love Gun. Y cómo olvidar el trabajo de Peter Criss con Beth, esta balada que está un poquito fuera de lugar en el disco Destroyer, pero bueno, también se aventó sus canciones, ¿no? El día de hoy vamos a escuchar a Gene Simmons con la que es considerada como su canción. Estoy hablando God of Thunder, que aunque no fue escrita por Gene Simmons, fue escrita por Paul Stanley. Cuenta la leyenda por ahí de que la versión original de Stanley era más, más movida, ¿no? Más rápida, más upbeat. No necesariamente más rápida, sino no tan pesada, pues. Y sí me lo puedo imaginar, pues no más al estilo precisamente de Paul Stanley. Lo cual es obvio, si él escribió, pues que haya sido de esta manera, ¿no? Pero el productor del disco, Bob Ezrin, la escuchó y dijo: No, esta canción es para Gene Simmons, pero la vamos a hacer más lenta, con un sonido más dark, ¿no? Más amenazador. Y pues resultó, ¿no? La verdad es que suena bastante bien, una de mis canciones favoritas de Kiss. De hecho, el otro día nos reunimos en mi casa para hacer el ridículo ahí con las guitarras un rato. Y yo, jugando con mi amplificador, probé un tono ahí medio pesado, así con bastante distorsión, y toqué el riff principal de God of Thunder. Y la otra persona que me estaba acompañando me vio así como sorprendido y dice: oye, ¿dónde es eso? Pues, ¿no? Y le digo: no, pues es Kiss, God of Thunder. Y se quedó, bueno, esta persona no es fan de Kiss ni conoce alguna de sus canciones fuera de las más conocidas. Y se quedó, pues no puede ser, ¿no? Kiss no es tan heavy. Claro, mucho tenía que ver la distorsión que estábamos usando o que estaba usando yo, pero también el hecho de que pues, es un buen riff, ¿no? Pesado. Y por lo tanto, por lo mismo, porque es un buen riff pesado, es una de mis canciones favoritas de Kiss. Así que los dejo con God of Thunder por Kiss. hemos llegado al último segmento de esta emisión de Rocofonía. Si llegaron hasta aquí, felicidades. Lo logramos entre todos, llegar a la última parte de esta emisión. Gracias por quedarse con nosotros. Y bueno, en el tema de hoy estamos revisando aquellas bandas en donde algunos o todos los miembros toman el rol de vocalista en algunas canciones, ¿no? Y hay muchas otras bandas con múltiples vocalistas. Obviamente no los vamos a cubrir a todos, pero bueno, pues, hubo algún, a lo mejor en una emisión posterior de Rocofonía podemos retomar ese tema, que lo hacemos con algunos temas, ¿no? Por ejemplo, de repente sacamos emisiones de covers o de algún género en especial, o entonces pues, a lo mejor podemos tener uno por ahí de así, ¿no? Vocalistas alternativos, ¿no? Ya se verá, dependiendo del pegue que tenga la emisión. Hablando de ese tipo de bandas, pues una de las más conocidas es Pink Floyd, donde todos los miembros de la banda comparten créditos como vocalista principal en algunas de sus canciones. Pues es bien conocido, ¿no? David Gilmour, por ejemplo, cantando en Young Lust o la más famosa, ¿no? Probablemente Comfortably Numb. Y bueno, Roger Waters tiene en sus créditos, pues no sé, ¿no? Goodbye Blue Sky, Shine On You Crazy Diamond, de las partes que cantan, Syd Barrett, el vocalista original de la banda, en los primeros discos, y bueno, el baterista Richard Wright en Time, Astronomy Domini, Us and Them, etcétera, ¿no? Así nos podemos ir nombrando éxitos y canciones, ¿no? Pink Floyd es la verdad es una bestia extraña, ¿no? Porque aunque el vocalista principal, pues, en su era más popular, no hablando de su época psicodélica, en la era más popular de Pink Floyd es Roger Waters, pero los demás miembros de la banda, en especial David Gilmour, prestan su voz en una multitud de canciones, ¿no? Muchas canciones. Y la razón por la que menciono a Pink Floyd no es porque lo vamos a poner a continuación, sino porque a lo mejor agregar a Pink Floyd en esta emisión hubiera sido lo más obvio, ¿no? Por lo mismo que ya mencioné, es probablemente la banda más conocida en donde pase este tipo de cuestiones, ¿no? De que todos los miembros de la banda se avienten por ahí un palomazo, ¿no? Pero no vamos a escuchar a Pink Floyd, como lo dije anteriormente. Vamos a escuchar a otra banda con mucha historia, a los Rolling Stones. Quise cerrar con algo de classic rock, aunque hubiera sido lo mismo con Pink Floyd, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar a los Rolling Stones. Y bueno, ya había mencionado a Mick Jagger al inicio de la emisión y lo mencioné precisamente por esa razón, ¿no? Otra vez, aunque Mick Jagger es en toda la extensión de la palabra el frontman y vocalista de la banda, Keith Richards se ha encargado en ocasiones del trabajo de vocalista, ¿no? Tal vez más por ego que por otra cosa, pero bueno, también cuenta, ¿no? Así que vamos a cerrar esta emisión con el track llamado simplemente Happy, con Keith Richards en el trabajo de vocalista, ¿no? Es todo por esta emisión. Espero que les haya gustado mucho y nos escuchamos aquí en la próxima emisión. Así cerramos Rocofonía. Nos vemos.
Esto fue otra edición de Rocofonía. Hasta la próxima.